Información científica, consejos para la salud, actualidad sanitaria, construyendo salud, con la conducción del doctor Luis Basta. Un programa pensado para tu bienestar.
Hola, ¿cómo están ustedes? Comenzando una nueva semana con Construyendo Salud, muy contento de estar hoy junto a ustedes y que ustedes estén del otro lado, ya sea a través del receptor, en el auto, donde se encuentren, o a través de internet con todos los dispositivos que existen hoy en día para escucharnos. Hoy les quiero hablar de unos cuantos temitas y temazos que tienen que ver uno con el cáncer de páncreas. Nos vamos a extender en la primera parte del programa. También a raíz de la creciente violencia que existe en nuestra sociedad. Cuando hablo de nuestra sociedad no hablo solamente de nuestra ciudad, sino en nuestra sociedad contemporánea. Y entonces queremos colaborar con un posible antídoto para colaborar con la no violencia. También un artículo sobre la controvertida píldora rosa que está por salir a la venta en Estados Unidos, la famosa píldora rosa para las mujeres, y un estudio de investigación sobre el cáncer también. Todo esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Ya enseguidita nomás comenzamos con el desarrollo de esto que es Construyendo Salud.
Construyendo Salud con el doctor Luis Basta.
El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago, por delante de la columna vertebral. Para que ustedes tengan una idea, anatómicamente se encuentra ubicado en un plano posterior del abdomen, es decir, en la parte profunda del abdomen. Es detrás de lo que se llama peritoneo. ¿Por qué le hago este hincapié en la ubicación? Porque es una ubicación anatómica un tanto difícil para el cirujano. Todas las operaciones que se realizan sobre el páncreas, más allá de que es un órgano muy vital y bueno, sus intervenciones son muy riesgosas, lo es, además de por sus enfermedades, por su ubicación anatómica. Produce una serie de jugos con enzimas que ayudan a descomponer los alimentos y también hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. Es decir, el páncreas tiene una función exócrina que se llama, que es vierte al tubo digestivo enzimas que separan los componentes químicos de los alimentos y favorece entonces la digestión de los mismos. Y también tiene una parte endocrina donde aquí sí vierte hormonas al torrente sanguíneo, y me estoy refiriendo a la insulina, que es vital para controlar el azúcar en sangre y evitar la aparición de una muy importante enfermedad como es la diabetes. Pero hoy me quiero referir al cáncer de páncreas. Ustedes saben que es la cuarta causa principal de muerte, por lo menos en los Estados Unidos. Es un país que tiene muy buenas estadísticas. Algunos factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas. Me voy a detener en los factores de riesgo. Cuando hablamos factores de riesgo, estamos diciendo, bueno, esto es lo que pone en riesgo a una persona para tener cáncer de páncreas, pero no quiere decir que indefectiblemente lo vaya a tener. En esto tenemos que estar de acuerdo. Entonces, uno de los factores de riesgo que se ha estudiado es el fumar. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer de páncreas. El riesgo de padecer cáncer es aproximadamente el doble de alto entre los fumadores que entre las personas que nunca han fumado. Los científicos consideran que esto puede que se deba a que los químicos causantes de cáncer que hay en el humo del cigarrillo entran a la sangre, ocasionando daños al páncreas. Se piensa que entre el 20 y el 30% de los casos de cáncer de páncreas son a causa de fumar cigarrillo, y realmente es una cifra bastante elevada. Es decir, que lo marca esto como un factor de riesgo muy importante. Además, fumar cigarros y pipas también aumenta el riesgo, así como el uso de productos de tabaco de consumo oral, que aunque no generen humo, también provocan, aumentan el riesgo para esta enfermedad. Ustedes saben que el cigarrillo, además de tener nicotina, tiene más de 2.000 productos químicos. Ya lo hemos comentado en otras oportunidades, y estos productos químicos son muy nocivos para la salud y entonces también son responsables de este tipo de cáncer. Otro factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen aproximadamente una probabilidad de un 20% mayor de padecer cáncer de páncreas. Acumular peso alrededor de la cintura puede ser un factor de riesgo incluso en las personas que no tienen mucho sobrepeso. Sufrir de diabetes por mucho tiempo también es un factor de riesgo. La exposición a ciertos químicos en el trabajo, por ejemplo, pesticidas, tinturas, sustancias químicas usadas en la refinería del metal, también podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer de páncreas. Es decir, acá estamos hablando de un riesgo laboral. La pancreatitis crónica es la inflamación a largo plazo del páncreas. Esta afección está asociada también a un incremento en el riesgo de cáncer de páncreas, especialmente en los fumadores. Pero la mayoría de las personas con pancreatitis nunca desarrolla este cáncer. Un pequeño número de casos de pancreatitis crónica se debe a una mutación genética hereditaria. Las personas con esta forma hereditaria familiar de pancreatitis tienen un riesgo elevado de por vida de padecer cáncer de páncreas. Es decir, para las pancreatitis crónicas, entonces, aquellas pancreatitis que están determinadas genéticamente o donde existe, por supuesto, una historia familiar de pancreatitis. Entonces, este grupo tiene un riesgo aumentado para esta enfermedad. La cirrosis del hígado es una lesión que ocurre en las personas con daño hepático causado por cosas como la hepatitis o por el uso del alcohol. Las personas entonces con cirrosis parecen tener un riesgo aumentado también para el cáncer de páncreas. Hay algunos trastornos hereditarios. Los cambios genéticos hereditarios, es decir, llamados mutaciones, pueden ser transmitidos de uno de los padres a un hijo. Estos genes anormales pueden causar tanto como el 10% de los cánceres pancreáticos y también pueden causar otros problemas. Ejemplos de síndromes genéticos que pueden causar cáncer de páncreas incluyen, por ejemplo, el síndrome hereditario de cáncer de mama y de ovario, causado por una mutación en un gen que tiene una sigla, BRB-RCA2. El melanoma familiar también, entonces, entraría dentro de esta categoría como factor de riesgo, causado también por mutaciones por otro gen. Pancreatitis familiar, como dijimos, por mutación genética. Y el cáncer colorrectal de recto hereditario, pero sin pólipos. Otros factores de riesgo para el cáncer de páncreas constituyen los problemas estomacales. La infección del estómago con la bacteria llamada Helicobacter pylori, la cual causa úlcera gástrica, puede aumentar el riesgo de cáncer de páncreas. Algunos investigadores creen que el exceso de ácido estomacal podría también aumentar el riesgo. Y aquí es importante explicar que cuando uno se realiza o cuando le realizan una endoscopía digestiva alta para ver entonces esófago, estómago y duodeno, a veces es importante que el endoscopista tome una muestra de tejido gástrico y la mande a analizar al patólogo para ver si se encuentra esta bacteria, el Helicobacter pylori, que es factor de riesgo para las úlceras, para el cáncer gástrico también y para el cáncer de páncreas. Y esta bacteria se elimina consumiendo antibióticos conjuntamente con el resto del tratamiento para la úlcera. ¿Sí? ¿Se entendió? Hay factores con efectos sobre el riesgo que no están muy claros. Ahora les voy a hablar de aquellos factores que no están muy claros. Pero antes, yo les propongo realizar una pausa no comercial, pero sí musical. Vamos a escuchar un temita de un conjunto cubano que se llama Buena Fe y que a mí me gusta mucho, todos los temas, y bueno, hoy quiero compartirlos con ustedes.
La salud se construye día a día y nosotros te damos las herramientas.
Un riesgo es la probabilidad de que algo inesperado ocurra, y cuando hablamos de riesgo en salud es la probabilidad de que ese algo ocurra y dañe nuestra salud. Por eso es importante conocer los riesgos. ¿Y qué es lo que provoca ese riesgo? Son los llamados factores de riesgo, y de esto estamos hablando cuando hablamos en este caso sobre el cáncer de páncreas. Te quiero comentar ahora factores de riesgo para cáncer de páncreas, pero que no están muy claros. ¿Esto qué quiere decir? Que los investigadores todavía están comprobando todas estas cuestiones que yo les voy a comentar. La utilidad de conocer los factores de riesgo, no solamente de esta enfermedad, sino de cualquier otra enfermedad, es para mejorar nuestro estilo de vida. ¿Sí? Si tanto insistimos en que, por ejemplo, el tabaquismo, el fumar cigarrillos, es dañino para la salud, bueno, el dejar de fumar, entonces es adquirir un nuevo estilo de vida mucho más sano. Y como ven, el cigarrillo no solamente produce cáncer de pulmón, sino es un factor de riesgo, como dijimos recientemente, para el cáncer de páncreas. Bueno, estos nuevos factores de riesgo, o no nuevos, que se agregan a los anteriores, son los siguientes. Estos tienen que ver con la alimentación, puesto que algunos estudios han asociado el cáncer de páncreas con el consumo de mucha carne roja, cerdo y carnes procesadas como los embutidos y la panceta. Entre otros, se ha reportado que las dietas con un alto consumo de frutas y verduras pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer de páncreas. Pero no todos los estudios han reportado estas asociaciones, y el papel exacto de la alimentación en relación con el cáncer pancreático aún está bajo estudio. La inactividad física o el sedentarismo. Algunas investigaciones sugieren que la falta de actividad física podría aumentar el riesgo de cáncer pancreático. Sin embargo, no todos los estudios han coincidido en esto. También otros estudios han sugerido que consumir café podría aumentar el riesgo, pero también se necesitan más estudios para confirmarlo. El alcohol, ¿se ha encontrado algún vínculo en estudios entre el consumo excesivo de alcohol y el cáncer de páncreas? Este vínculo aún no está claro, aunque el consumo excesivo de alcohol puede derivar en condiciones como pancreatitis crónica y cirrosis, lo cual, esto sí, aumenta el riesgo al cáncer de páncreas. Es decir, que el alcohol dudoso como factor de riesgo por sí mismo, pero sí al provocar otras enfermedades como la pancreatitis crónica y la cirrosis. Bueno, el cáncer de páncreas es difícil de detectar con anticipación. No causa síntomas de inmediato, lamentablemente, y esto hace que cuando se lo descubra, la mayoría de las veces es intratable. Cuando los síntomas aparecen, suelen ser vagos e imperceptibles. Incluyen una coloración amarillenta de la piel y los ojos también, dolor en el abdomen y la espalda, pérdida de peso y fatiga. Además, como el páncreas está oculto detrás de otros órganos, los profesionales no pueden ver ni palpar los tumores en los exámenes de rutina. Para el diagnóstico se hace falta, además de un examen físico, exámenes de imágenes y, cuando se puede, biopsia. Por supuesto, también los exámenes complementarios de sangre. Dado que frecuentemente se detecta tarde y se disemina rápidamente, es un cáncer que es muy difícil de tratar. Los posibles tratamientos incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia y la terapia dirigida. ¿Esto qué es? Es un tipo de tratamiento en el que se utilizan sustancias para identificar y atacar células cancerosas específicas del páncreas sin dañar las células normales. Esto de la terapia dirigida, bueno, va a ir en un futuro, va a ir en aumento en la medida que se sepa más sobre el comportamiento de las células cancerígenas. Muchas veces, cuando yo les comento estudios que parecieran más de ser algo novedoso que práctico, no, tiene una practicidad a futuro, como por ejemplo, entonces sí, aplicar estas terapias, es muy importante. La cirugía es la primera opción para el tratamiento de cáncer de páncreas. Sin embargo, para muchos pacientes no es posible debido, como yo les decía al comienzo, a la localización del cáncer o a la etapa avanzada de la enfermedad. La quimioterapia destruye las células cancerosas, pero lamentablemente también células normales. Las terapias de radiación, los rayos de alta energía, destruyen las células cancerosas, pero también pueden alterar todos los órganos que están alrededor. Bueno, un número de tratamientos están disponibles para ayudar a aliviar los síntomas del cáncer de páncreas, como el dolor, la ictericia y la pérdida de peso. El dolor, con toda la batería de analgésicos muy importantes que existen hoy para calmar el dolor. La ictericia, es decir, cuando aumenta la bilirrubina en sangre por obstrucción de la vía biliar que causa los cánceres de páncreas, se soluciona dilatando la vía biliar o a veces poniendo allí en la vía biliar un stent, que es una terapia paliativa para disminuir la intensidad de la ictericia. Ustedes saben que la bilirrubina, cuando aumenta mucho, como en estas enfermedades, causa mucha picazón. Y es terrible, es una picazón de las 24 horas del día. Y los pacientes, además de no poder descansar, se lastiman muchísimo por rascado. Entonces, una de las soluciones es poner un stent en la vía biliar, dilatarla, es decir, tratar de franquear la obstrucción que está provocando el cáncer, y entonces baja la bilirrubina. Y las pérdidas de peso, más allá de lo que provoca esta enfermedad en sí mismo por un aumento del metabolismo, entonces también es útil hacer suplementos en cuanto a calorías, alimentos, con los pacientes. Lamentablemente es una enfermedad que tiene una escasa sobrevida, y como les decía al comienzo, es una enfermedad que provoca lamentablemente la muerte no en mucho tiempo. Pero bueno, por eso es importante conocer, por eso me quise detener mucho más en todos los factores de riesgo, para que ustedes puedan eliminarlos y corregir dietas, tener una vida más saludable, sin contaminantes, fijarse en el lugar de trabajo donde ustedes trabajan, si están en contacto con determinados químicos que pueden causar entonces esta, no en forma directa, pero como factor de riesgo para esta enfermedad. Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa, sí, ahora comercial, y luego vamos a avanzar en nuestro programa de hoy.
Hoy es el día de comenzar a construir tu salud.
No sé si ustedes coincidirán conmigo, pero cada vez uno nota alrededor, cuando sale, o mismo cuando uno está en su casa y prende el televisor, cuánta agresividad que hay, cuánta violencia, de todo tipo, de todo tipo. Y recuerden que en los medios de comunicación la violencia genera genera rating, ¿sí? En todos los medios. Por eso hay tantas notas de violencia en los medios. Bueno, entonces esto, al generar rating, mucho público, porque atrae, todo lo que es violento atrae. Pero ustedes tienen que saber que eso nos provoca mucho malestar, ¿eh? Que en el momento quizás no nos damos cuenta, pero que luego nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones lo cobran en uno. Entonces, vamos a proponer, a través de la información de comunicación no violenta, la comunicación sin violencia o no violenta, es un movimiento que se generó en Estados Unidos ya hace muchísimos años y que aquí en Buenos Aires lo estaba replicando una amiga nuestra y bueno, una profesora que he tenido en algún momento en tema de comunicación, que es Julia Bowland, la locutora Julia Bowland. Entonces ustedes pueden entrar en el portal de comunicación, googlear, como se dice ahora, comunicación sin violenta o comunicación no violenta, y busquen en Argentina. Entonces así aparece un montón de información para los que quieran ahondar. Entonces, de estos movimientos, lo que yo les voy a contar, qué es lo que proponen para disminuir la violencia entre nosotros, y esto es útil para que mejore la comunicación entre todos los seres humanos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en la vía pública, en donde nos encontremos. Y entonces es para reflexionar. Por ejemplo, cuatro pasos para una buena comunicación, es decir, con conexión, con una buena conexión con el otro. Y entonces proponen observar sin juicio, conectar con tus sentimientos, identificar tus necesidades y hacer un pedido concreto y actual. Un paso de esta comunicación sin violencia es, por ejemplo, dedicar unos momentos cada día para reflexionar sobre el tipo de relación que querés tener con vos mismo y con los demás. Recordá que todos los seres humanos tienen las mismas necesidades. Observa tus intenciones para descubrir si estás tan interesado en las necesidades de los demás como las tuyas. Cuando le pedís a alguien que haga algo, verifica si estás haciendo un pedido o una exigencia. Y en vez de decirle a la otra persona lo que no querés que haga, dile lo que sí querés que haga. O sea, pasalo en positivo. Esto es muy, muy común, ¿no es cierto? Por ahí se me viene ahora el ejemplo. Las madres cuando le dicen a los hijos o al marido inclusive, ¿no? No entres con los zapatos sucios que ensucias todo. Entonces en vez de decirle no entres, le podés decir sí entra con los zapatos limpios. O sí entra, por favor, descalzo que acabo de limpiar. Ustedes fíjense cómo cambia la comunicación, ¿eh? Cuando uno saca el no y pasar el pedido en forma positiva por un sí. En vez de decirle a la otra persona cómo querés que sea, dile qué acciones querés que haga. Antes de pronunciarte de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones de alguien, trata de conectar con sus sentimientos y necesidades. En vez de decir no, expresa qué necesidades tuyas te impiden decir que sí. Si sentís enojo, preguntale qué necesidad tenés, preguntate vos, ¿eh? ¿Qué necesidades tenés insatisfecha? ¿Y qué podrías hacer para satisfacerlas? En vez de pensar qué hay de malo en los demás o en vos mismo. Esto es muy importante. Cuando uno está enojado, ¿eh? Pensar, ¿por qué me enojo? ¿Qué cosa me gustaría que no puedo? Y entonces, no hay nada de malo en uno ni en el otro. Es simplemente una necesidad que no podemos expresar. En vez de alabar a alguien que ha hecho algo que te gusta, demostrá tu agradecimiento mencionándole qué necesidades ha satisfecho sus acciones. Bueno, es el Centro de Comunicación No Violenta y desea este centro que hubiera una masa crítica de personas practicando el lenguaje de la comunicación no violenta. Ustedes lo van a encontrar como comunicación sin violencia, puesto que comunicación no violenta es una frase registrada, ¿eh? Y entonces cuando la repican le ponen sin violencia. Entonces todo esto se hace con el fin de que se satisfagan las necesidades de todas personas y se resuelvan conflictos de manera pacífica. Bueno, para tenerlo en cuenta, entren, busquen y www.cnvargentina.com.ar. Allí van a encontrar entonces muchísima más información y bueno, pueden interesarse y ponerlo en práctica y difundirlo, porque esto es lo importante. Se van a encontrar con estos pasos y ustedes deben difundirlo en todos los ámbitos donde ustedes actúen, desde su casa, su trabajo, en la vía pública, con sus amigos. Cuando alguien se te enoja, le podés preguntar por qué te enojas, qué necesidad tenés insatisfecha. Por supuesto, te van a mirar con asombro, no te van a entender. Quizás después vos puedas explicarle y vas a ver cómo esa persona empieza a cambiar, empieza a mejorar su cara y se despoja de su ira. ¿Eh? Practicalo con el otro. Quizás esto estoy pensando ahora muy bueno en los colegios para difundirlo entre los niños y entre los jóvenes. Bueno, me pareció interesante y este ha sido entonces nuestro granito de arena para mejorar la comunicación y tratar de ver si podemos ser menos agresivos para una sociedad más sana y con menos agresión. Les quiero contar sobre un estudio liderado por la Universidad de Edimburgo en Escocia, también por la Universidad de Harvard en Estados Unidos y la de Johns Hopkins también en Estados Unidos, y publicada en Nature, una prestigiosa revista de ciencia, en la cual refuerza anteriores estudios de laboratorio sobre cómo evolucionan y se propagan los tumores, algo que puede dar respuesta a por qué algunos pacientes responden bien al tratamiento para recaer después. Los científicos usaron algoritmos matemáticos para crear simulaciones en tres dimensiones del desarrollo de los cánceres a lo largo del tiempo. Así estudiaron cómo los tumores comienzan con una célula anormal que luego se multiplica hasta convertirse en una masa de células malignas con miles de millones de ellas. Los modelos en computadoras sobre cáncer nos permiten obtener una valiosa visión de cómo esta compleja enfermedad se desarrolla en el tiempo y en tres dimensiones. Así lo explicaba Bartolomé Wocklau, experto de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Edimburgo y autor principal del estudio. Los investigadores encontraron que el movimiento y la renovación de las células de un tumor hace que se desarrollen aquellas muy adaptadas para su ambiente. De esta manera, cualquiera de ellas puede hacerse cargo de un tumor existente sustituyendo con nuevas células a la masa original, con frecuencia a lo largo de varios meses. Según el equipo, este hallazgo explicaría por qué los tumores están compuestos en su mayoría de un tipo de célula, mientras que el tejido sano tiende a estar formado por una mezcla de tipos de células. Este mecanismo de sustitución permite que las células nuevas no se mezclen completamente con las de dentro del tumor. Esto implicaría que partes del tumor se conviertan en inmune a ciertos fármacos, lo que les facilita resistir a la quimioterapia, por ejemplo. Aquellas células que no son eliminadas por el tratamiento pueden florecer en forma rápida y repoblar el tumor, que vuelve nuevamente a crecer. Los investigadores afirman que la solución puede estar en los tratamientos enfocados a los pequeños movimientos de las células cancerosas que podrían retrasar el progreso de la enfermedad. Esto es lo que yo les decía hoy sobre las terapias dirigidas. Cuando se desarrolle este tema de las terapias dirigidas, y en este caso hacia esas células que se mueven y que toman el control del tumor, esas nuevas células, bueno, entonces ahí el tratamiento va a cambiar y los resultados del tratamiento van a ser completamente distintos.
Hoy es el día de comenzar a construir tu salud.
Bueno. Bueno, les quiero contar sobre la píldora rosa. Y dice algún artículo que leímos por ahí, la píldora rosa enfrenta a los expertos. Es el llamado Viagra femenino, el polémico objeto del deseo. Esperada por muchas mujeres, la Administración de Fármacos y Medicamentos de Estados Unidos daba luz verde hace unos días a la comercialización de este producto bajo el nombre Adji, el primer fármaco dirigido a despertar el deseo sexual femenino. El medicamento se dirige a mujeres premenopáusicas que padezcan el trastorno por deseo sexual hipoactivo, una dolencia inexistente para muchos expertos. Una de las participantes en el ensayo clínico ha explicado su experiencia. Pero la píldora, en este caso rosa, no tiene nada que ver con la pastilla azul. Actúa de forma totalmente diferente. La pastilla azul, estamos hablando del Viagra masculino. Adji, en las sustancias químicas claves del cerebro, relacionadas con el deseo sexual, como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, y la Viagra, en el flujo sanguíneo masculino para favorecer la erección. Es decir, la píldora rosa actúa en el cerebro a través de esos neurotransmisores. En cambio, el Viagra actúa masculino, actúa sobre el flujo sanguíneo y de esa manera favorece la erección. La píldora concebida inicialmente como un antidepresivo, la píldora rosa, fue rechazada por el organismo de Contralor en Estados Unidos, la Administración de Drogas y Fármacos. Bueno, la rechazó como antidepresivo en el año 2010 y en el 2013 porque en los ensayos no había demostrado que fuera eficaz, y ese precisamente es uno de sus puntos débiles. Además, el organismo advierte de los posibles efectos secundarios que llevan aparejados su uso, como por ejemplo mareo, somnolencia, náusea, fatiga, insomnio y sequedad bucal. El tratamiento consiste en una pastilla diaria a la hora de dormir y podría haber complicaciones si la paciente bebe alcohol o si consume otros fármacos como anticonceptivos o antidepresivos, pues hay riesgo de hipotensión grave y síncope. Por eso mismo, su aprobación está sujeta a una estrategia de evaluación de riesgos, que implica su venta bajo estricta prescripción médica y que los facultativos que la receten realicen un curso de capacitación previo. También las farmacias que la dispensen deberán estar certificadas y completar la capacitación correspondiente. Parrish es una señora norteamericana que se sometió junto a otros voluntarios al consumo de este medicamento en un ensayo clínico y asegura no haber presentado ninguna molestia durante los 9 meses que duró su tratamiento. Se tomaba la píldora antes de ir a dormir y, aunque bebe ocasionalmente, no tuvo problemas. Eso es lo que ha dicho esta señora. El deseo sexual hipoactivo es un trastorno real que sufren muchas mujeres. De hecho, es el primer motivo de consulta femenina en sexología. Así lo asegura Felipe Hurtado, presidente de la Asociación de Especialistas en Sexología. La quinta versión del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ha reducido las 5 dolencias femeninas de la anterior edición a 3. Así, bajo el paraguas de trastornos de interés y excitación sexual femenino, se agrupa el deseo sexual hipoactivo y el trastorno de excitación sexual femenino con incapacidad para lograr la excitación sexual o mantenerla hasta que termine el acto. Los otros dos trastornos sexuales femeninos incluidos en el DSM-5 son el orgásmico, ausencia o retraso del orgasmo, y el dolor geniturinario o trastorno de penetración, que engloba al vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos vaginales con la penetración, y a la dispareunia, que es el coito doloroso. Bueno, algunos estudios realizados en Estados Unidos calculan que alrededor del 40% de las mujeres registran problemas sexuales, y al 12% de ellas esta situación le genera ansiedad. La pérdida del deseo sexual es un fenómeno frecuente en las consultas médicas y psicológicas. Uno de los grandes desconocidos de la sexología, en palabras de Wolf Utian, presidente honorario de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, pensemos en el deseo como un sofisticado puzzle. Una pieza sería la dosis química, otra la anatómica, otra la cultural, otra la emocional, otra la neurológica. Y todas tienen que encajar, todas estas piezas. En el momento en que una falla, bueno, el grupo, el puzzle, está incompleto. Así se sienten muchas mujeres con este tipo de trastornos, incompletas, sin una parte de sí mismo. Es muy triste, vergonzoso y frustrante, se lamenta la señora Parrish. Imágenes por resonancia magnética han mostrado que algunas diagnosticadas con trastornos de deseo sexual hipoactivo registran diferencia en un área del cerebro que es la corteza prefrontal. El comportamiento biológico del deseo se basa en factores neuroendocrinos, especialmente en el equilibrio de la dopamina, la norepinefrina y la serotonina en ese lugar del cerebro. Los expertos señalan que para tratar este tipo de dolencias es importante identificar la causa que las provoca y a partir de ahí personalizar el tratamiento a la medida de cada paciente, desde una terapia individual a terapias de pareja, pasando por el ajuste del tratamiento farmacológico si es que la disfunción se debiera a una enfermedad previa. Recalcan que la píldora solo se ha aprobado para su uso en Estados Unidos y que la compañía se compromete a trabajar con otros organismos reguladores para llevar en un futuro al mercado un tratamiento, entre comillas, dicho por las farmacéuticas, seguro y efectivo para millones de mujeres de todo el mundo afectada por el deseo, por el bajo deseo sexual. Bueno, controvertido el tema, por supuesto que las compañías farmacéuticas van a querer globalizarlo rápidamente. Seguramente muchas mujeres lo van a tener en cuenta. En los últimos 5 años, tras finalizar el ensayo clínico de esta píldora rosa, ha probado de todo para despertar su deseo sexual. Esto es lo que ha dicho esta señora que, se ha sometido al ensayo. Y probó testosterona, hasta mediums, dice, que decían aumentar la libido, sin olvidar el famoso libro 50 sombras de Grey. Parece que nada le daba resultado. Aseguró que ese libro lo leyó 2 veces, pero nada despertó su apetito sexual. A mi marido y a mi Adji, las píldoras rosa, nos funcionó, reiteró. Habrá que ver cómo afecta a las demás consumidoras y si realmente es eficaz ante un problema tan complejo. El deseo no es una respuesta solo orgánica y centralizada en las zonas genitales. Compete a todo el organismo, a las emociones y aspectos socioculturales, entre otros. Bueno, un tema complejo para algo tan complejo en personas. en la sexualidad femenina, que también es algo muy, pero muy complejo. Bueno, está dando vuelta entonces el famoso Viagra femenino. Aún no está a la venta en Estados Unidos. Dicen que en octubre, y estoy seguro que en breve tiempo va a dar la vuelta al mundo.
Hoy es el día de comenzar a construir tu salud.
Bueno, espero que les haya gustado la propuesta de esta semana, del día de hoy. Les quiero recordar que este programa lo pueden estar escuchando toda la semana en distintos horarios, distintos días. Mañana martes a las 9 de la mañana, los miércoles a las 2 de la tarde, los jueves a las 11 de la mañana y los viernes a las 4 de la madrugada para los insomnes, los noctámbulos. También puedes hacer un enlace por internet a través de la página www.mixlr.com/radiojadefm939. Lo práctico de internet, vos entras en nuestra página Facebook de Radio Jade Balcarce y entonces Radio Jade de Balcarce tenés que buscar, y entonces allí vas a tener puesto el enlace también para internet. Bueno, nos estamos escuchando la próxima, encontrando a través de esta radio la próxima semana con más oferta de más propuestas, más herramientas para construir tu salud, porque de eso se trata. La salud se construye día a día. Chau, que la pasen lindo. Thank you.